Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana del 3 de enero, que es, por si no lo saben, el día en que la Tierra se sitúa en el perihelio, es decir, en el punto más cercano al Sol en su órbita anual, aunque parezca mentira con el frío que hace. Esto quiere decir, según los astrónomos, que hoy es el día en que nuestro planeta consigue su máxima velocidad, o lo que es lo mismo, que sepan ustedes que hoy todos los terrícolas viajamos por el espacio a 110.700 kilómetros por hora, y eso que no se nota, por mucho que la DGT haya decidido disminuir la velocidad en las carreteras secundarias a 90. Otros van a ir hoy incluso más lentos que ese 90. Por ejemplo, los autobuses turísticos de Madrid, que esta mañana se van a manifestar en contra de las restricciones que encuentran a la hora de circular por Madrid Central. Vamos a estar con sus conductores para que nos cuenten cuáles son sus reivindicaciones, que no son, por cierto, las únicas que vamos a escuchar hoy. Hay otras que tienen que ver con el precio de la vivienda, que ya empieza a estar a niveles de burbuja en algunas ciudades como Madrid.
Ha subido mucho porque acá, del año pasado a este, pues pisos que costaban 800 ahora cuestan 1.200.
Realmente funciona para mí el boca a boca, porque luego también, aparte de que es caro, tienes que hacer casting, una especie de casting que te selecciona, porque así lo llaman, de hecho. Y a mí particular me ha funcionado boca a boca, que un amigo que mira, que está alquilando, que tal.
¿Pero cree que ha subido el precio de la vivienda en Madrid? Dígamelo usted.
En Madrid y en España, porque también viví en Barcelona y era igual. Sí, ha subido.
Subida del precio de la vivienda, lo dicen todos los expertos. Yo hoy en nuestro ratito de oyentes le hemos pedido a uno de ellos, a un experto inmobiliario, que nos acompañe para responder a todas las dudas que tengan ustedes sobre venta, compra, alquiler, nuda, propiedad y todo lo que tenga que ver con eso, con la vivienda. Así que aprovechen y vayan mandándonos desde ya esas dudas que puedan tener sobre el mercado de la vivienda y del alquiler a nuestro WhatsApp al 628-091-117. Ya saben que pueden mandarnos un mensaje escrito o de voz, que nos gusta mucho. Y si la vivienda sube, muchos medicamentos lo que hacen a partir de hoy es bajar su precio. Nuestro compañero Roberto Macedonio va a estar con nuestra unidad móvil en una farmacia para ver si ese anuncio que ha hecho el Ministerio de Sanidad se está llevando efectivamente a la práctica. Hoy es jueves y por lo tanto vamos a recibir a Juan Luis Galiacho y su periodismo de investigación con novedades sobre los casos de Diana Kerr y de Laura Luelmo. Nos va a visitar también Miguel Aguado y su ecología de andar por casa. Margarita García nos va a dar unas cuantas recetas muy del Día de Reyes en su sección para gastroamantes. A las 12 abriremos nuestra tertulia de mediodía y, como las buenas costumbres hay que mantenerlas, nuestra crítica de trailers nos va a adelantar los estrenos más llamativos que se esperan para este 2019. I'm overzealous. When I'm down, I get real down. When I'm high, I don't come down. I get angry, baby, believe me. I can love you just like that, and I can leave you just as fast. But you don't judge me, 'cause if you did, baby, I'd judge you too. No, you don't judge me, 'cause if you did, baby, pues fíjense, quedan muy poquitos días para Reyes y ya saben ustedes que los Reyes Magos, como todo el mundo, se modernizan y a veces utilizan servicios de entrega online que a lo mejor se ven un poquito entorpecidos este año. Verán, los sindicatos de Amazon retoman hoy y mañana las jornadas de huelgas en el centro logístico de San Fernando de Henares, aquí en Madrid, coincidiendo como les digo, con la campaña de Reyes, y lo hacen para reclamar mejoras laborales. Con estos dos nuevos días de paros, los sindicatos convocantes, que son Comisiones Obreras y CGT, darían por finalizadas las 8 jornadas de huelga que anunciaron a comienzos del mes de noviembre. ¿Qué es lo que piden los trabajadores de Amazon? Pues se lo vamos a preguntar a Douglas Harper, que es delegado de Comisiones Obreras en Amazon. Douglas, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Así que retomamos esas jornadas de huelga que se anunciaron a principios de noviembre. Vamos a recordar cuál es el objetivo de esta huelga.
Sí, lamentablemente hemos tenido que retomar las huelgas, básicamente porque en abril de 2018 la empresa decidió modificar nuestras condiciones laborales, y en ese cambio de condiciones lo que ha venido a practicar son claros recortes en derechos de salud, en derechos de conciliación y en salarios. Entonces, estamos reclamando recuperar estos derechos que han sido arrebatados.
Bueno, la huelga está convocada para hoy y para mañana. ¿A cuántos pedidos afectaría? Yo no sé si se pueden contabilizar, porque si hablamos de Amazon, hablamos de tal volumen de paquetes que se mueven de un lado para otro, que no sé yo si es posible eso, cuantificarlos.
No podría cuantificarle exactamente un número porque dependería exclusivamente de cuántos clientes se han comprado, pero sí podemos valorar cuál es el porcentaje a nivel estatal de la producción de este centro que se vería afectada si la huelga tuviera un éxito. Nosotros estimamos que aproximadamente sería un 40% de la producción nacional, es decir, del servicio al cliente nacional.
Claro, porque estamos hablando de un centro logístico fundamental. ¿Cuántos más hay en España?
Contabilizados del mismo tamaño, características similares a nosotros, hay uno. Pero luego hay 26 centros más, que llamamos centros pequeños. De pequeños no tienen nada, deben tener aproximadamente entre 200 y 300 personas trabajando en estos centros, ¿no? Que están repartidos por todo el territorio.
¿Y por qué estos otros centros no se han sumado a esta huelga?
Bien, pues porque nuestro centro es el centro más antiguo, es en el centro en el que lleva 6 años funcionando. Los nuevos centros no tienen recorrido apenas de 1 año. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros teníamos unas condiciones que pactamos en el momento en el que salió la representación sindical, en el momento que salió el comité de empresa, decidimos adecuar las condiciones de las personas que trabajamos en el centro a la realidad del centro, y eso lo negociamos y pactamos con la empresa. ¿Qué ocurre? En los nuevos centros prácticamente no hay representación sindical, no tienen ningún bagaje ni un... Entonces, bueno, sus condiciones son las que marcan los convenios sectoriales.
Hombre, yo supongo, Douglas, que antes de llegar a esta medida drástica, que es huelga de paquetes caídos, podríamos decirlo así, en vísperas de Reyes, habrá habido varios intentos de negociación con la empresa.
Sí, la verdad es que hemos estado 17 meses intentando negociar lo que era el segundo convenio. Lo que hemos venido a descubrir es que la empresa quería aplicar recortes y nosotros no estamos por esa labor. Nosotros sí que estamos por la labor de adecuar a la realidad del centro que había de diferencia entre el año 2015, que es cuando negociamos el convenio, a la nueva realidad del 2018. Pero eso no pasaba por aplicar unos claros recortes y le podría poner ejemplos muy claros, ¿no? Hay una categoría que afecta a 120 personas que antes cobraban 3.000 euros más. Entonces, con la práctica de las modificaciones que ha hecho la empresa, ese puesto de trabajo ha sido devaluado 3.000 euros. Tenemos otro caso que es el jefe de equipo. Jefe de equipo le han devaluado 4.500 euros. Entonces, no tiene ningún sentido una empresa que se está expandiendo por el territorio de forma exponencial con el jefe más rico de la historia del planeta, que es Jeff Bezos, y con una empresa que está en boga y que está entre las 10 primeras del mundo, ¿no? Entonces, No tiene ningún sentido.
Bueno, decíamos al principio, Douglas, que con estos dos nuevos días de paro daríais por finalizadas las 8 jornadas de huelga que anunciasteis a comienzos del mes de noviembre. Pero claro, me imagino que si la situación no se resuelve, esto no quedará así.
Intentaremos que resolver la situación de la mejor manera, y eso lo tenemos que hacer en una mesa de negociación. O sea, la huelga solo viene a darnos fuerza en la mesa de negociación y decirle a la empresa que la plantilla le decimos que en estas condiciones no queremos trabajar y que, bueno, pues que nos sentimos estafados, ¿no? Sobre todo porque este cambio de condiciones se lo ha platicado de forma unilateral. Esto no ha sido que la empresa ha entrado en crisis y que nos ha expuesto a la plantilla que hay que rebajar condiciones si queremos que la empresa funcione, no. O sea, esto ha sido básicamente que han querido abrir una línea de negocio con nuestros derechos. Esta es la realidad. Entonces, bueno, nosotros consideramos que el diálogo y la discusión es como se tiene que arreglar este problema. Y eso se transmite luego y se refleja en un pacto.
Por último, Douglas, la medida de presión de convocar una huelga es absolutamente lícita y va enfocada precisamente a eso, a obligar a la empresa a que se siente en una mesa de negociaciones. Pero hay muchos clientes de Amazon que se van a ver perjudicados. ¿Qué les podemos decir?
Pues, bueno, lo primero que hemos hecho es visibilizar el conflicto, ¿no? El cliente de Amazon no sabe lo que hay detrás del click, ¿no? Ellos ven una pantalla web, una página web en la cual, pues bueno, ven solo el producto que está ahí, se sirve de una forma con un buen servicio, pero no saben lo que hay detrás, ¿no? Los derechos y todo lo que es la cadena de producción hasta que le llegan, ¿no? Entonces lo que hemos hecho es visibilizar el conflicto. ¿Se ve afectado los pedidos? Sí, sabemos. Hemos avisado a los clientes justamente intentando visibilizar el conflicto y decir, bueno, si quieren ustedes hacer las compras de cara a los regalos de Reyes, hágalo unos días antes.
Bueno, pues que sepan ustedes que si los Reyes Magos hoy, este año se olvidan de algún paquetito, que no se preocupen, que les llegará con un poquito más de retraso, porque los Reyes Magos también utilizan mucho Amazon, pero que detrás de esto hay un conflicto laboral que está siendo apoyado por Comisiones Obreras y por CGT y que esperemos que se resuelva, porque cada vez son más las personas que deciden hacer su compra online a través de sus ordenadores y muchas de ellas, un volumen muy importante, es a través de Amazon. Douglas Harper, delegado de Comisiones Obreras en Amazon, que tengáis mucha suerte.
Muchísimas gracias, un saludo.
Un abrazo.
Un abrazo.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Ser malas noticias este 3 de enero, y es que 2019 ha llegado con una bajada de los precios de más de 1.200 medicamentos disponibles en las farmacias, y además van a bajar también de precio 497 presentaciones de medicamentos hospitalarios. Entre los productos que han reducido el precio se encuentran antiinflamatorios, antitusivos, fármacos para la artrosis, para el exceso de colesterol, para el glaucoma, en fin, para un montón de cosas. Nuestro compañero Roberto Macedonio nos espera ya con la unidad móvil conducida por Mariano Naranjo en una farmacia de Carabanchel. Buenos días, Roberto.
Sí, buenos días, Eli. Pues aquí estamos a las puertas de una farmacia en el barrio de Carabanchel por esa bajada de precios de medicamentos. Desde el 1 de enero los precios de más de 1.200 medicamentos disponibles en farmacias han bajado. Vamos a descubrir cuáles son, cómo nos va a afectar esto directamente a todos los ciudadanos. Así que entro en esta farmacia, vamos a pasar. Hay algunas personas ya a esta hora de la mañana comprando, veo a un señor, pero nosotros saludamos a Luis Panadero, que es vicepresidente tercero del Colegio de Farmacéuticos, propietario de esta farmacia. Buenos días.
Buenos días, así es.
Gracias por recibirnos. Bueno, bajada del precio de medicamentos. No sé si, por ejemplo, este señor que está ahí comprando ya lo sabrá. Es decir, si la gente está hablando de esto en las farmacias.
No, realmente no. Es que en realidad es una medida que llevamos más de 10 años sufriéndola o padeciéndola en las farmacias. Es decir, hay bajadas de precios al revisar los grupos de referencia de estos medicamentos, y estas bajadas de precios se producen sistemáticamente año a año.
Porque usted, Luis, me decía, por ejemplo, bueno, empieza el año con una bajada de precios. precios, pero para usted en concreto esto es como una bajada de sueldo.
Pues literalmente, porque la previsión que hay de bajada de precios de medicamentos, lógicamente, si yo mantengo la misma dispensación de medicamentos en 2018 respecto a 2017, perdón, 2019 respecto a 2018, evidentemente es a precios menores. Esto va a suponer en torno a una pérdida hasta ya calculada, una media de un 13% de inferior en ventas.
Además, se genera un problema de depreciación del stock de la farmacia.
Y eso además no ponen los medios para que los podamos solucionar. Antiguamente daban hasta 50, 60 días, que era una medida de tiempo bastante razonable para poder actualizar estos medicamentos, poder liberar de tu stock el precio antiguo y comprar con el precio nuevo. A día de hoy nos dan apenas 10 días, es absolutamente imposible de poder rotar ese stock.
¿Qué supone esto en ventas?
En ventas, ya te he comentado, aproximadamente un 13%, a nivel nacional unos 70 y tantos millones, calculado por una empresa externa, que es IMS, ICVIA, unos 70 millones. En realidad, el del 2016, por ejemplo, que se aplicó esto, la bajada de precios supuso a nivel nacional una bajada de 126 millones.
Luis, a nosotros, ¿cómo nos va a afectar directamente? ¿Qué medicamentos bajan de precio? ¿Cuáles no? Tiene usted aquí una lista enorme en la mano.
Sí, son muchas referencias, son 1.200, pero vamos, digamos que las más conocidas, pues una gama importante de antiinflamatorios, algunos analgésicos fuertes, algunos antidepresivos, también la mayoría de los medicamentos para el colesterol, algunas estatinas, sobre todo de las más recientes, anticonceptivos, en fin, es muy variado, inhaladores para el asma y mucha variedad. Pero lo importante quizás es reseñar que hay variaciones de precio pues que van desde un 1% hasta un 70%.
Caray, sobre el TPPM, sí. O sea, el margen es muy amplio. ¿Cuánto nos habría costado hace 3 días un antiinflamatorio en 2018?
Pues, mira, el que más llamativo es que es el etoricoxib, es un antiinflamatorio, pues, médica, por supuesto, para problemas inflamatorios crónicos. El valor actual, en el 2018, 17,67, el valor actual nuevo a 5,37. Esto es una bajada de un 70%.
¿Usted nota que hay una pérdida de costumbre a la hora de recurrir, digamos, a medicamentos genéricos?
No, al revés, cada vez se prescriben más y además el precio del genérico, la verdad es que se hace cuando ya un fondo, mira, para que te hagas una idea, una simvastatina es un medicamento para el colesterol, 28 comprimidos, su PVP es aproximadamente un 0,90 céntimos exactamente, es algo que ya más abajo no sé dónde va a poder llegar.
Luis Panadero, vicepresidente tercero del Colegio de Farmacéuticos, gracias por recibirnos en esta mañana en su farmacia.
Gracias a vosotros.
Y que tenga un buen día. Bueno, Eli, yo voy a aprovechar esta bajada del precio de medicamentos, que no sé, por cierto, si los clientes han notado esta bajada o no. ¿Usted, caballero, la ha notado, por ejemplo?
No, desde el mes pasado, que vine a primeros de mes, vengo ahora.
Entonces no sé si
lo voy a notar o no.
Pues ya veremos si lo nota su bolsillo. Gracias, me quedo comprando, Eli, por ejemplo, pues unos ibuprofenos, que siempre van bien para tenerlos ahí en casa. ¿Me pone, por favor, unos ibuprofenos?
Sí.
Gracias.
Oye, cógeme unos cuantos y tráelos para acá, que el ibuprofeno es muy, muy socorrido, aunque ya saben ustedes que no hay que abusar de él, porque dicen los médicos que de vez en cuando nos pasamos un poquito de la raya con estas cosas.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
Próxima estación, Goya. Correspondencia con la casa del abuelo, el mercado de Navidad y la tienda de juguetes. También puede seguir en esta línea para llegar a la cabalgata.
Esta Navidad, el secreto para llegar a todas partes es el metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Pastelerías Manacor. 8 generaciones de panaderos y pasteleros a su lado. En Majadahonda, Boadilla, Las Rozas, Pozuelo de Alarcón y Villaviciosa. Su pedido online en pasteleriamanacor.es. Manacor. Cambiamos por fuera, manteniendo nuestra esencia y sabor. Pastelerías Manacor. Pasión por la pastelería artesana desde 1753.
El 29 de enero no te puedes perder en el Teatro Real Casino Royal en concierto. Disfruta de una experiencia única. Toda la película de James Bond en pantalla grande con orquesta sinfónica en directo. El 29 de enero en el Teatro Real. Compra tus entradas en teatroreal.es.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
Las noticias de las 2, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
Ha explosionado la tubería.
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2. Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Minutos pasan de las 10 en punto de la mañana. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, y esta música ya les anuncia que está en el estudio Juan Luis Galiacho. ¿Qué tal, Juan Luis?
Hola,
feliz
tal?
Año.
Igualmente, feliz año.
¿Qué tal lo hemos llevado?
Que
bien.
Muchos más, ¿no?
Bueno, perdona. Que tengamos muchos más por delante y que no se nos noten. Eso. Que es lo que se suele decir en estos casos. Bueno, empezamos este año 2019 con muchas novedades. Novedades sobre la manada, novedades sobre el caso de Diana Kerr. Novedades sobre el crimen de Susqueda, que lo teníamos casi olvidados. ¿Por dónde empezamos?
Pues yo creo por la más inmediata, como siempre, por el tema de la manada, que acaba de decretar la Audiencia Provincial de Navarra, que sigan en libertad provisional hasta que haya una sentencia firme por parte del Tribunal Supremo, como han sido los recursos que han presentado, ¿no? La decisión ha sido tomada por 2 votos a favor de que sigan, contra 1 en contra, el del presidente de esta sección, de la Audiencia Provincial de Navarra, que consideraba que tenían que ingresar inmediatamente en prisión. Pero como ha habido otros 2 magistrados que han determinado que no, pues los 5 integrantes de la manada seguirán en libertad hasta que haya una sentencia definitiva por parte del Tribunal Supremo, lo cual puede tardar aproximadamente 1 año casi.
Bueno, pues es noticia de última hora. Los miembros de la manada siguen en libertad provisional, a pesar de que había peticiones para que ingresaran en prisión.
Nosotros en el Cierre Digital habíamos publicado precisamente que iban a comerse las uvas, como así ha sido.
Sí.
Sobre todo porque cuando se realiza una vistilla, un poco ya por la experiencia, si ya te dejan en libertad, quiere decir de que la decisión no está clara, ¿no? Porque cuando se realiza una vistilla es precisamente por eso, la Fiscalía pide ingreso en prisión y rápidamente te conceden o no te lo conceden. Ya cuando se tienen que ponen a pensar, etcétera, siempre hay discrepancias y, por tanto, la lógica ya decía que iban a seguir en libertad provisional.
Vamos con el caso Diana Kerr, porque cuando se cumple un año, estos días se ha cumplido un año del hallazgo del cadáver de esta pobre chica, parece que también hay problemas para rematar la causa contra el chicle.
Sí, efectivamente, el día 31 de diciembre se cumplió un año de la aparición del cadáver de Diana Kerr en esa famosa nave de Rencheiro. Uh-huh. Y lo que sí te puedo decir es que a día de hoy todavía la instrucción de este caso, que es de hace un año y medio, cuando desapareció Diana Kerr, pues no está cumplimentada, es decir, no está acabada, no está terminada. ¿Por qué? Porque todavía faltan varios informes de entregar por parte de unos peritos que se le pidió por parte de la Fiscalía, como del informe final de conclusión de la Guardia Civil. Estamos hablando, en teoría, de 2 informes muy importantes. Porque tú me preguntarás, pero si Jordi Magenti ya estaba con el tema de Susqueda.
No.
Si el chicle José Antonio Abuín ha declarado que era culpable, sí, pero resulta que en el sistema español la autoinculpación no es suficiente para que tú seas el culpable de haber matado. Es decir, tú puedes decir que has matado a Diana Kerr,
pero si no
hay las pruebas suficientes,
nadie me cree.
No te pueden creer.
Ya.
Por tanto, aunque tú te autoinculpes, no sirve. Por tanto, se requiere que, como va a haber un tribunal popular que va a ser el que va a juzgar, pues que haya todas las pruebas suficientes para poder culpabilizar al chicle.
Eso es muy importante, ¿verdad, Juan Luis? Porque muchas veces nos preguntamos, bueno, pero ¿cómo es posible que no terminen de rematar un caso? Claro. ¿O por qué no termina el juicio de empezar? Claro. Y es porque hay que recabar absolutamente todas las pruebas, porque como no estén y le declaren inocente, no se le puede volver a juzgar.
Efectivamente, porque tú puedes decir, yo he matado al que tú quieras, pero si no hay las pruebas que de verdad te inculpen, no hay nada que hacer. Y más aquí es un tribunal popular, un jurado popular el que tiene que determinar. Por tanto, se le debe presentar al jurado todas las pruebas. Y en el caso de la muerte de Diana Kerr, faltan todavía muchas pruebas. Acuérdate que no había ADN, muchísimas pruebas que no eran suficientemente concluyentes, y por tanto aquí falta todavía dos pruebas fundamentales en la instrucción, como es el informe de conclusiones de la Guardia Civil tras la reconstrucción del crimen. Acuérdate que se realizó en el verano del año pasado, o sea, ya han pasado mucho tiempo para que la Guardia Civil hubiera hecho ese informe final de conclusiones, y también una prueba caligráfica que se le hizo al chicle, que se pidió por parte de la Fiscalía, de cara a ver, pues precisamente, que tenía un comportamiento agresivo, violento, sexual, porque si no, claro, faltaría esa pieza fundamental, porque acuérdate que él dice que no, que le dio un golpe y que no hubo ningún momento de interés de violarla ni nada. Entonces, claro, perdería desde el punto de vista de la inculpación del tema de la agresión sexual, etcétera, ¿no? Bueno, pues estas son las pruebas que faltan y, por tanto, la instrucción no está terminada, por tanto, todavía no se ha llamado a las partes, todavía no se ha hecho el informe de conclusiones y, por tanto, no hay fecha definitiva para el juicio de Diana Kerr. Todo apunta que para verano, pues lo más seguro es que Abuin se siente en el banquillo, pero es, como te digo, son... pues solamente se apunta porque faltan estas pruebas. Mientras tanto, Abuin sigue en la prisión de Mansilla de las Mulas, en León, que es donde está internado, y bueno, pues ahí sigue encerrado. Y todavía no sabemos si también con esa prisión revisable o no.
Claro.
Que será otro de los aspectos importantes de este año 2019.
Sí, seguramente se llegará a alguna conclusión, o esperemos por lo menos, porque sigue vigente la prisión permanente.
No, hay, pero
revisable, pero claro.
Claro, si se deniega, se echa para atrás, hay cinco presos en España, o cinco culpables que están bajo este régimen. Por tanto, se les tendría que volver a estudiar todos los casos, y lo mismo, alguno como la doctrina paró, podría estar en la calle, ¿no?
En fin, giro en el crimen de Susqueda.
Sí, eso es, por eso se me iba, porque
recordemos cuál es el crimen.
El crimen de Susqueda es dos jóvenes que murieron en un pantano de la provincia de Gerona, en concreto en Susqueda, en ese pantano. Eran dos chicos, Mar y Paul, de pues jóvenes de veintitantos años, y que habían aparecido, acuérdate, en sus cuerpos aparecieron hundidos con piedras.
Ya había un padre y un hijo que estaban implicados.
Sí, Jordi Magenti, que era precisamente el que había sido señalado por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, en concreto con los Mossos, que son los que realizaron la investigación, y habían culpado a Magenti. Bueno, pues precisamente tres días antes de acabar el 2018, la Audiencia Provincial de Girona determinaba que no había prueba suficiente ni de ADN, ni siquiera de todo lo que la investigación de los Mossos determinaba para seguir manteniendo en prisión. Por tanto, se determinó que saliera a prisión, y así fue, salió. Y precisamente su abogado, Santi Planelles, pues es precisamente uno de los miembros de la CUP, pues fue diputado de la CUP, y además defiende a Xavier, a uno de los famosos líderes independentistas, de Cruzat. Sí. Bueno, pues ahora parece ser que las investigaciones de los Mossos se derivan hacia dos ciudadanos franceses. Un ciudadano francés que es un legionario francés, que estuvo en el pantano y que hay fotos de él, que iba además vestido de camuflaje esos días en el pantano, pero que inicialmente se descartó porque iba acompañado del entonces juez de paz de Susqueda y que habían ido juntos y tal, se descartó. Y luego otro francés que también ha estado allí, que había tenido como una herida en la mano y habían ido, decía, y que se descartó porque no tenía ni móvil ni coche. Porque las investigaciones de crimen Susqueda se realizaron fundamentalmente a través de los coches que entraron en ese pantano, porque eran muy poquitos los coches que entraron, ¿no? Y bueno, estos son los dos que hay. Y ahora también, por parte del abogado de Magenti, se indica la posibilidad de que pudiera haber una vinculación con una fiesta rave de estos que había en unos días antes, justo, y que parece ser que Paul, uno de los jóvenes asesinados, pues era asiduo a este tipo de fiestas y que pudiera haber ahí también otro componente detrás. Por tanto, las tres líneas que se han abierto es un legionario francés, otro ciudadano francés a los cuales ya se les está buscando por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, sí, y la vinculación o posible unión a esta fiesta del rave que había ahí en cerca del pantano.
O sea, que esto se va complicando.
Sí, yo siempre lo he dicho, y me parece que aquí en tu programa lo dije también, sí, al principio del curso, como diría, siempre dije que no estaba muy claro el tema de la inculpación de Magenta y que no había las pruebas. Es que volvemos a lo mismo, o sea, es que no hay las pruebas. Entonces, evidentemente, si no hay pruebas, pues es que no puede hacer. El ADN no confirma, las piedras que decían que iban en la mochila no confirmaban con el terreno donde decían que había. Y todo se basaba en un coche, en una imagen del coche Magenta que había localizado las cámaras, pero no tenía nada claro. Tanto es así que el crimen se produce en agosto y hasta diciembre no se empieza a investigar a Magenta, y 6 meses después y no se le empieza a pinchar los teléfonos, etcétera. Pero bueno, aquí estamos, vamos a ver lo que ocurre. También es una investigación que a lo largo del 2019 puede dar muchas sorpresas.
Y si nos quedamos ya por último con el último crimen, digamos, de estos que han conmocionado a la sociedad en 2018, los padres de Laura Luelmo parece que piden cordura para 2019 y que se deje hacer espectáculo con su muerte.
Sí, bueno, pero espectáculo, fíjate, hoy ya te aporto otra noticia también importante, y es que sabes que la casa de Bernardo Mortolla, el supuesto y autor confeso, sí, del crimen de la profesora de Zamora, pues fue violentada el otro día. O sea, el precinto, en la noche vieja, el pasado 31, la casa está precintada y alguien rompió ese precinto. No sabemos si entró o no entró, pero sí, evidentemente, rompieron el precinto de la puerta de casa de Mortolla, y la Guardia Civil ha comenzado una investigación para determinar si entraron o no se entraron y qué ha pasado. Pero bueno, todo indica una auténtica gamberrada.
Eso te iba a decir, sobre todo para saber si alguien entró realmente en esa casa para algo o simplemente
fueron los propios gamberrada. Fueron los propios vecinos del campillo los que alertaron precisamente cuando vieron que la puerta estaba abierta, en torno abierta, vamos, estaba entreabierta, y fueron los que alertaron a la Guardia Civil, que se personó primeramente una patrulla de un pueblo cercano y posteriormente ya la Policía Judicial de Valverde del Camino, que es donde precisamente fue llevado Mortolla. Todo indica que parece ser que se trata de una gamberrada, que no hay en el fondo nada más que simplemente pues alguien que le dio una patada o quiso hacerse la gracia absurda, ¿no? Los padres de Laura han pedido cordura, efectivamente. Todavía está el cadáver de Laura en el anatómico forense de Huelva, no se ha podido enterrar. Quieren ya de una vez por todas cerrar ese duelo. Hombre, me consta, y hablaba yo precisamente con personas próximas a la familia, que lo que quiere ya la familia es cerrar de una vez, o sea, que ya el cadáver de la pobre Laura llegue a Zamora, pues, y sí, enterrarla en la intimidad. Pero hasta que ese informe forense famoso no esté completo, pues evidentemente no se puede hacer. Los informes forenses, que también te voy a dar la noticia, determinan en el acta preliminar que la muerte de Laura se produjo entre 48 y 72 horas, a pesar de lo que dice la Guardia Civil. Pero es que luego, que está la noticia, el informe complementario realizado en el propio anatómico forense de Huelva también ratifican que la chica murió entre 48 y 72 horas. Y ahora, para confirmar estos dos informes ya elaborados, el complementarlo, se está haciendo lo que es el análisis del humor vítreo. Me preguntarás qué es eso.
Pues sí.
Pues eso precisamente es el ojo. Es una prueba ocular, es un líquido gelatinoso que está detrás del cristalino del ojo, y que parece ser que a través de eso, de los componentes de uretra, etcétera, pues se determina cuándo murió. O sea, ahí el fallo es simplemente de unas 20 horas. Y a través de ese análisis que se va a realizar por un método novedoso que empezó a hacerse en Santiago de Compostela en el año 2008 por parte de los forenses, y que solo se puede hacer en determinados sitios de España, pues a través de ese chequeo y metiéndolo en, parece ser, un sistema informático, se va a determinar con exactitud cuál es la fecha de la muerte de Laura Luelmo, y sabremos si la chica estuvo con vida o no estuvo con vida, como dice la Guardia Civil.
Pues chico, ¿qué quieres que te diga? Visto, lo mejor es que hubiera muerto al instante, ¿eh? Porque si hablamos de que pudieron ser 24 o 48 horas, solo hay dos posibilidades. Una, que estuviese en manos de este animal, que es Bernardo Mortolla, o que Bernardo Montoya lo hubiese dejado abandonada creyendo que estaba muerto y que ahí ha estado agonizando dos años. Dos días. Uh-huh. Cualquiera de las posibilidades es horrorosa. Horrorosa. Así que, en fin, seguiremos esperando noticias sobre eso. Será. Este
En teoría tema, suele tardar tres días, pero bueno, con la fecha navideña, sobre todo porque querrán volverlo otra vez a ver con las conclusiones, pero vamos, yo creo que la próxima semana tendremos ya las conclusiones de este análisis forense del cadáver de Laura Luelmo.
Y mientras tanto, Montoya sigue diciendo que no lo suelten, que va a volver a hacerlo, que supongo que es una estrategia que le declaren, en fin, enfermo mental.
Efectivamente, son estrategias. Él conoce muy bien el sistema penitenciario porque le ha pasado prácticamente toda su vida allí, en concreto la prisión de Huelva, donde en estos momentos
además que cualquier
está
abogado.
En un módulo de aislamiento, ¿no? Porque intentó verse con su novia, porque como tiene hasta la novia dentro de la cárcel,
por favor.
Pero lo pillaron y entonces rápidamente los apartaron los dos y ya lo metieron en un módulo de aislamiento, aunque inicialmente estaba en enfermería, ¿no?
Juan Luis Galeazo.
De las cárceles tendremos que hablar de españolas también este año, porque van a dar mucho que hablar.
Bueno, y de juicios.
Zaprana, etcétera, etcétera.
Y de juicios, bueno, podemos hablar. Hablamos de los juicios pendientes.
¿De cuál es el calendario judicial? Porque nos espera también un año calentito.
Perfecto, pues hasta la semana que viene, Juan Luis.
Gracias.
Hasta luego.
Chao.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Ministros.
Pedro Duque, ministro, saludos, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Nieves.
Máximas figuras del deporte.
Presidente del Atlético de Madrid, con una Supercopa de Europa.
Bueno, las alegrías siempre que ganas son alegrías, ¿no?
Cantantes.
Pues está Ruth Lorenzo, saludos.
Hola.
Querida Ruth, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Qué actores.
Lola Herrera, inauguras esta temporada, gracias.
Hacía mucho que no nos
encontramos. Madrileños y madrileñas.
Si tuviéramos una pequeña ayuda.
Mayores.
Que la juventud se nos uniera.
Leire, adiós, querida amiga.
Adiós.
Buen primer día de cole.
Todos tenemos voz en Madrid Directo. Con Nieves Herrero. Tus padres quisieron que estudiaras Derecho, que fueras con traje y corbata, bien peinado, bien afeitado, que te convirtieras en ese chico bueno y modélico que siempre han querido que fueras. Pero te compraste el nuevo crossover Ford Fiesta Active. Nuevo crossover Ford Fiesta Active con selector de modo de conducción. Un Fiesta, pero más rebelde. Ahora desde 12.990 euros. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
Pastelerías Manacor, 8 generaciones de panaderos y pasteleros a su lado. En Majadahonda, Boadilla, Las Rozas, Pozuelo de Alarcón y Villaviciosa. Su pedido online en pasteleriamanacor.es. Manacor, cambiamos por fuera manteniendo nuestra esencia y sabor. Pastelerías Manacor, pasión por la pastelería artesana desde 1753.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este viernes, desde las 8:30, arrancamos el 2019 en Primera. Español-Leganés.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda. Buenos días, Madrid. Con Eli del Valle.
Pues del periodismo de investigación nos vamos a la ecología, a andar por casa, que es algo que maneja divinamente Miguel Aguado. Miguel, feliz año, que,
feliz
es que
año.
Como no nos hemos visto desde el año pasado...
Es verdad, es así, no nos hemos visto.
Desde la semana pasada, no, desde la anterior, que la semana pasada estuve yo de vacaciones. Bueno, ¿qué tenemos hoy? ¿Qué plato servimos a los oyentes?
Pues mira, hoy generalmente cuando venimos, lo que solemos, suelo pasarte tres líneas, decirte, vamos a hablar de esto, esta vez no, y dirás, Miguel... A ver, madre que...
Sí, no ha hecho los deberes, es pues, lo que he pensado.
Bien, lo que he pensado ha sido prepararte una... Bueno, vamos a hacer un juego, porque la verdad es que si sumamos más retos a los que ya nos ponemos de año nuevo, en este caso los ecológicos, lo único que tenemos es frustración, una mochila tremenda. Entonces, vamos a intentar, si te parece, te voy a poner a seguir los retos que cada uno nos ponemos de forma general, cuáles son los más habituales, y sobre eso vamos a meter alguna... algún consejillo medioambiental.
Perfecto, pero antes de eso, fíjate, el otro día leía yo una noticia que tenía que ver con el pescado, sobre un tema del que tú ya has hablado en este programa, pero la noticia decía que hay pescados como el mero, como el pez espada o como el atún, que siempre han sido muy recomendados, sí. Siempre se ha dicho, oye, es un pescado muy saludable. Pues que se están convirtiendo en poco recomendables. Y hemos querido ponernos en contacto con Eneko Ayerbe, que es responsable de pesca de Ecologistas en Acción, para ver si nos dice por qué están dejando de ser recomendables estos pescados.
Muy bien.
Eneko, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días, Eneko.
Buenos días.
¿Qué es lo que pasa con el mero, con el pez espada, con el atún y con otros peces que tenemos por ahí y que siempre han sido muy recomendados por los médicos, incluso para la alimentación infantil o de personas que están convalecientes, y que de pronto, en fin, parece que no lo son tanto?
Bueno, hay dos cosas, digamos, diferentes. La principal, digamos, la que más nos debe de preocupar, porque es la más demostrada, es que estos animales, los que has mencionado, en general son, digamos, los peces más grandes, para entenderlo, del mar, entonces se comen a todos los pequeños. ¿Eso qué hace? Que van acumulando todos los tóxicos que va cogiendo los pequeños. Y ya hace bastantes años que se recomienda moderar el consumo de estos peces grandes, sobre todo a los casos que has dicho, a niños y mujeres embarazadas y demás, pues se recomienda moderar el consumo. Nosotros como Ecologistas en Acción, de hecho, de normal ya de por sí recomendamos moderar el consumo, pues porque no dejamos de ser uno de los países que más pescado consumen a nivel mundial. Y el otro problema, uno que se está viendo, se está empezando a conocer la magnitud que tiene, es el de los microplásticos. Que al final son, bueno, de toda la basura que ha llegado al mar, que hemos generado nosotros y que por una mala gestión ha acabado en el mar, eso ha conllevado a la generación de plásticos muy pequeños que se sabe que los peces empiezan a consumirlo, y todavía lo que no se ha demostrado muy bien es qué consecuencias tienen tanto los peces como si llegan a nosotros y en qué forma llegan a nosotros.
Si me permites, Eneko, sí que quería complementar, porque la visión que tenemos todos en los medios de comunicación son los plásticos, digamos, los grandes, que ya de por sí es tremendo, pues una tortuga que queda atrapada, la ballena o el cachalote que llega a la playa, se abre y resulta que tiene kilos y kilos de plástico, pero planteas muy bien, y yo creo que me gustaría que pudieras explicarnos la diferencia entre el plástico que vemos y el microplástico, el que no vemos, que es además muchísimo más perjudicial, no solamente para el animal, sino además para nuestra salud, ¿verdad?
Sí, es difícil cuantificar el peligro, que has dicho que es muchísimo más peligro.
Quizás es porque no lo vemos, es algo que
claro, en ese sentido, y también porque no sabemos, exactamente no sabemos las consecuencias. Tenemos que pensar que el plástico es una paradoja, pero nosotros hemos conseguido un material que es prácticamente indestructible, puede sobrevivir cientos de años el plástico, y sin embargo muchas veces lo usamos de una vez solo, de usar y tirar, lo cual es completamente una estupidez.
Absurdo, pero
es como lo hemos estado utilizando durante los últimos años y cada vez más. Es verdad que ahora se está cambiando un poco, visto el problema, esta mentalidad, y puede ser que cambie, pero bueno, ahora mismo lo que tenemos en el mar son, lo que dices, plásticos muy grandes que están generando problemas pues muy vistosos, porque se ven tanto las manchas grandes que se ven como animales que puedan aparecer, pero es verdad que se empieza a conocer el problema de los microplásticos, que pueden ser de dos cosas. Por un lado, de esos plásticos grandes que se van deshaciendo poco a poco pues por golpes y demás, se hacen trocitos pequeñitos. Y incluso hemos generado también nosotros mismos en pastas de dientes, cremas faciales y demás, las microperlas famosas que se hacen, que también es una estupidez porque es algo que prácticamente no tiene ningún efecto, lo único es pues cambia la textura y demás, y con eso hemos creado millones de bolitas de plástico que hemos tirado, que han acabado en el mar, porque eso al final en plantas de depuración no se pueden tratar, no se ha tratado.
Y esto es muy importante en ECO también, porque fíjate, nosotros Onda Madrid pues es evidentemente una emisora dirigida al público de la Comunidad de Madrid mayoritariamente,
sí, claro.
Y a veces pensamos, como no tengo el mar cerca, yo no soy responsable de lo que ocurre.
No, hombre.
Pero es verdad que sí, si yo utilizo incluso con la pasta de dientes convencional, mucha pasta de dientes, cuando luego la he hecho, lo que tú acabas de decir, que está muy bien, las plantas de tratamiento no acaban tratándolo correctamente, no pueden tratar esas microplásticos y acaban llegando al mar. O sea que, aunque yo sea madrileño, tengo también que actuar porque también tengo responsabilidad. No solo es el problema de los que están en la costa.
Claro, claro, por supuesto. Es de todo el mundo. Al final, nosotros podemos pensar en Madrid, bueno, está incluso a países que no tienen costa ninguna,
claro.
tienen responsabilidad, y de hecho hay muchos países pues con mayor concienciación medioambiental y demás, que incluso promueven leyes en ese sentido, porque saben que al final, poco más tarde, todo lo que no se trate, digamos, adecuadamente, y las microperlas, no hasta ahora por lo menos no se conoce, y pasa lo mismo con las fibras de la lavadora, la ropa que lavamos sintética, muchas veces suelta fibras, que hasta ahora, como no se conocía el problema, pues no se ha tratado ni se ha intentado. Ahora hay nuevos, sé que hay investigaciones que están tratando de meter filtros y demás en las lavadoras para recoger eso, pero hasta ahora no se ha recogido y todo eso llega al mar. Y las consecuencias que tiene, la verdad es que empezamos a saber un poquito, pero no
¿Y hay
no
un
lo
pescado
saben.
Recomendable?
No son buenas, desde luego. Las consecuencias sí,
claro,
son todas
claro.
malísimas.
Yo estaba
Gracias.
Pensando que a mí me... evidentemente el responsable no es el pez, digamos, sí. sino nuestra acción en el mar, que hace que tenga ese nivel de toxicidad este pez a la hora de comer este pescado. Uh-huh. ¿Podemos diferenciar ya hoy en el mercado, digamos, por la trazabilidad, o podemos diferenciar, yo quiero comer atún, por ejemplo,
claro.
pero atún más saludable que el que no tengamos ningún control? ¿Qué criterio, qué consejos nos podrías dar?
Bueno, para empezar, decir desde Ecologistas en Acción, siempre lo hemos dicho, que nosotros asumimos que los controles sanitarios que se hacen son los suficientes y digamos, todo lo que está a la venta es un pescado comestible. Es verdad eso, que hay pues algunas zonas que pueden tener mayor contaminación, pero en general estos grandes peces son peces que se mueven muchísimo, entonces es muy difícil determinar una zona en la que estén completamente limpios. Por eso lo que se recomienda, entre comillas, digamos, es intentar evitar el consumo habitual y consumirlos muchas veces. No recuerdo exactamente qué es lo que he recomendado, pero no sé si una vez a la semana como máximo. Entonces, tenemos que tener en cuenta que salvo que tengamos un problema de salud o eso, para el público infantil, digamos, bebés y demás, es mejor, o sea, es un consumo relativamente moderado y que se puede consumir tranquilamente. El problema es más que nada eso, tomar conciencia de cara a lo que estamos haciendo con los peces.
Bueno, pues será uno de los propósitos que tendremos que tener en cuenta para este 2019. Hombre, cuidar lo que tiramos al agua, a cualquier tipo de agua, porque al final toda va a parar al mar. Y nos encontramos con lo que nos encontramos, con metales pesados, con microplásticos, con sustancias que son nocivas para los, para empezar, para los peces,
las
lo cual no tiene ninguna
colillas,
gracia.
Las colillas que se
gracia.
Siguen tirando muchísimo acaban también en el mar y llevan metales pesados, como,
por ejemplo,
como ha comentado en ECO, y eso al final es un sumatorio, y es, claro, lo coge uno pequeño porque incluso cree que es un gusano, lo vamos acumulando y al final el grande pues lleva la bolsa acumulada de todos.
Pues que ya es hora de que dejemos de tomar los mares como si fuesen auténticos vertederos de basura, porque estamos haciendo un destrozo impresionante. En ECO, que ha sido un placer hablar contigo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Seguiremos
muchas
hablando
gracias.
Porque hay un tema que a mí me preocupa mucho, que es la vuelta a la caza de ballenas por parte de Japón, pero si te parece, lo dejamos para la semana que viene. ¿Te parece?
Muy bien.
Gracias, Aneco, qué buen trabajo
fuerte.
Hacéis. Gracias.
Eso, exactamente. Gracias a Ecologistas en Acción, que nos ponen los puntos sobre las íes cada vez que nos despistamos. Bueno, ya tenemos un propósito. Mira, ya te lo he puesto en bandeja. Un propósito para el año nuevo, que es cuidar lo que tiramos.
Cuidar nuestra salud.
Por el,
también, claro.
Por el lavabo, por la taza del váter, los ríos, todas estas cosas, ¿no?
Claro, esto sí que es de esos... yo te decía al principio, si sumamos todos los retos que uno se pone, como además sabemos que vamos a hacer la mitad, en el mejor de los casos, lo único que tenemos es frustración.
Entonces, vale.
Vamos a poner, en este caso, nos ha dado buenas pistas. Primero, vamos a evitar que llegue, hacer nuestra aportación para evitar que lleguen esos metales pesados y esos microplásticos al mar. Bien, pues vamos a hacer lo que hemos dicho. No hay que tirar nada que no sea ni al váter, ni al lavabo, etcétera. Hay que intentar reducir el consumo de ese tipo de productos. Yo siempre digo, limpiarnos los dientes con un poco de pasta, no con medio kilo de pasta en la boca.
Exactamente.
Ese tipo de cosillas que podemos ir elaborando, ir teniendo en cuenta día a día, y evitaremos o ayudaremos a que no lleguen esos plásticos al mar. Pondremos nuestro granito de arena. Y luego, un consumo responsable, que nos está diciendo Eneco. Probablemente es tan importante cuánto se come en cantidad o en días. Tampoco hay que pegarse el atracón. Es verdad que lo decimos después de Nochebuena, estos días, en los que el atracón de pescado, por ejemplo, es muy alto. Como regla general, también ha dicho algo que creo que es bueno, fiémonos de los controles sanitarios. Puede haber algún problema alguna vez, pero fiémonos.
Sí, que no entremos en modo pánico.
Claro.
En este momento.
Y yo diría, como todo,
que no pasemos de alto la pescadería, que se puede comer pescado, pero que hay que.
Lo más barato, esas super ofertas, pues yo diría que mejor no, mejor. Menos cantidad de un pescado de calidad.
Un poco
eso
más.
Eso sería
cuidado.
Lo adecuado.
Dime otro
de los propósitos que crees que son generales, que todo el mundo está estos días diciendo.
Bueno, pues yo qué sé. No se me ocurre. Hacer ejercicio.
Ahí está. Pues hacer ejercicio, todo el mundo dice, me voy a apuntar al gimnasio. Es el mes en el que financiamos los gimnasios.
Y luego no vamos.
Bueno, pues el 80% de los traslados que hacemos en Madrid lo hacemos para distancias de menos de 2 kilómetros. Cuando elegimos el gimnasio, casi seguro que lo estamos haciendo en un gimnasio cercano de nuestro trabajo a nuestra casa. Yo digo, vayamos andando. No tiene mucho sentido coger el coche para ir al gimnasio.
Tienes razón.
Vayamos andando. Evitamos las emisiones, hacemos ejercicio y lo hacemos bien. Pero también puede ser que yo diga en estos días, por ejemplo, antes, para que lo escuchen los Reyes Magos, pues a mí me apetece este año empezar haciendo pádel, por ejemplo.
Sí.
Y de los Reyes Magos, que escuchan todo, dicen, uno se le ocurre, le voy a comprar la pala de pádel, otro las zapatillas de pádel, la ropa de pádel, y voy una vez a hacer pádel.
Ya.
¿Qué ocurrirá después? Que tengo más trastos en casa, he acumulado más cosas que no voy a utilizar. Bueno, no pasa nada, está bien eso, pero tengamos una visión sensata del consumo. Por ejemplo, pidamos la pala de pádel a alguien que nos la pueda dejar para
ver
si nos gusta. No pasa nada.
Sobre todo hay que probar. Primero hay que probar. No podemos ir equipados como si fuésemos los campeones de pádel del mundo o de esquí del mundo para esquiar un día.
Claro, y bueno, tampoco te digo ponernos la camiseta de Pinturas Bermejo, pero bueno, llevar una camiseta de un color, aunque no sea la especial del pádel. Y luego ya nos lo iremos comprando. Si tenemos mucho, si nos gusta y nos apasiona, podremos ir haciéndolo. Es meter ese consumo responsable que hemos dicho en el pescado, meterlo también en la compra.
Vale, otro propósito, venga, dejar de fumar.
Ay, ese además es importantísimo y yo me llevaría la parte medioambiental. Eso hay que hacerlo, porque sí, lo sabemos por la
que
salud.
Ya está bien, las
pero
colillas.
Pero las colillas es el gran problema en las ciudades. El segundo producto que nos encontramos en las playas, que es porque la gente fuma en la playa y porque lo tiramos.
Es que eso debería estar prohibido.
Totalmente.
Fumar en la playa, pero si además es que es peligroso porque puedes quemar a cualquiera, porque dejas una colilla encendida en la arena y alguien la pisa.
Y en último extremo, y si ya no puedes aguantar más, que ya no.
Pues te vas de la playa.
Eres más dura todavía que yo, te diría guárdalo en un paquetito y luego lo tiras, pero pues evidentemente no es el sitio.
Perdona que yo soy fumadora, me he propuesto dejar de fumar, pero yo soy anti-incivismo, absolutamente. Yo nunca fumo en una playa, nunca fumo en una piscina, ni en un lugar donde puedas hacer daño a los demás. Y luego, evidentemente, eso te lo puedo demostrar porque llevo siempre los bolsillos llenos de colillas. Las voy guardando en los
bolsillos
cuando no encuentro una papelera a mano o no encuentro un lugar donde depositarla.
Un consejo sumatorio. Vamos a dejar de fumar y yo diría, ni una colilla tirada en ningún sitio.
Exactamente.
Esto es sencillo. Esto podemos hacerlo. Con la ropa vamos a hacer también algo parecido. Cuando uno no sabe qué regalar, regala ropa. Muchas veces.
Es verdad.
Los Reyes Magos, cuando tienen dudas de qué regalar, no nos regalan ropa. Bueno, pues vamos a ver, como mínimo que vaya con el cheque regalo, para ver si que lo hacen los Reyes Magos generalmente, para que podamos cambiarlo. Pero tenemos también que tener un consumo razonable de nuestra ropa, porque luego vienen las rebajas, y más ropa, y más,
más ropa.
Y luego cuando hemos dicho, cada persona tenemos 12.000 objetos en nuestra casa, algunos han dicho, no es posible, los tenemos.
Por Dios.
Cuando tenemos 6,5 pantalones o ropa vaquera de media los europeos en nuestra casa, decimos, no es posible, algunos tienen tantos.
12.000 objetos. Es que yo tengo que hacer una una mudanza dentro de poco y solamente pensé que tengo que empaquetar 12.000 objetos.
Algunos serán cucharillas, no estamos hablando de muebles.
Menos mal, menos mal. Oye, tenemos muy pocos segundos delante. Aprender idiomas, a ver cómo solucionas esto.
Ahí me has pillado. Pues casi igual que en el gimnasio, pero diría dos cosas. Una, lo mismo, yendo andando, que es un buen ejercicio. Bien. Y dos, muy importante, no estemos, si hacemos con aplicaciones de internet, etcétera, no lo hagamos online, sino que lo descarguemos cuando tengamos wifi, que además nos viene bien, y luego lo vamos utilizando paulatinamente, porque ya hemos hablado de ello, utilizar de forma continuada los aparatos de móviles, etcétera, tiene un consumo no en nuestro móvil, sino donde se emite. Hagámoslo de forma racional, reducimos esas emisiones y aprendamos idiomas, que es muy sano.
Pues hasta aquí hemos llegado, Miguel Aguado. La semana que viene más.
Muy bien, muy bien.
Venga, muchas gracias. Me he apuntado todos los consejos y los voy a seguir, ¿eh? Llegan las noticias a Onda Madrid.